Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com. Os dejamos el link de Stagefront en las notas del capítulo. Y hoy además queremos agradecer a los amigos de Stagefront su apoyo durante 6 meses patrocinando este podcast. Hoy acaba de momento nuestra relación, pero ha sido un placer cada semana hablar de Stagefront en Sports Insight. Y de postre, para rematar esta relación, hoy toca entrevista Stagefront. Ya sabéis que hablamos con protagonistas de la industria del deporte, vinculados al ticketing, al hospitality, a los eventos. Y hoy vamos a hablar con Mario Malabé, co-CEO de Mercury 13. Atención, el primer holding de clubes de fútbol femenino. Una entrevista que ha grabado el director fundador de Tu Playbook en los últimos días. Hola, Marmenchen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido, cara a cara hoy.
Por fin, ya tocaba.
Marcos López, muy buenas.
Muy buenas. Noticia, ¿eh? Noticia, los tres juntos, al fin.
Periodista del periódico, Marcos López.
De Semana Santa.
Más clásico de Sports Insight. Hoy los tres aquí reunidos para hablar de la industria del deporte, para comentar las principales novedades y noticias de esta industria, hoy con un gran titular, ¿eh? Ya es una noticia de hace unos días, pero vale la pena que hoy la comentemos, la analicemos y la visualicemos por delante y por detrás, que es el cambio a la vista que va a haber en la camiseta de la selección nacional de Alemania. No es un cambio cualquiera, va a cambiar.
Es el cambio.
Alemania va a cambiar Adidas por Nike. Y todo esto llega en plena tormenta de la relación entre el Barça y Nike, que vamos a ver cómo puede una noticia afectar a la otra. La noticia no es para pasado mañana, sino que es para a partir del año 2027.
Correcto.
Pero bueno, luego lo comentamos porque tiene su gracia esta noticia.
Es un pa' que vuelvas en todas las direcciones.
Sí, sí. Es una noticia. Luego me explicas esto del pa' que vuelvas, ¿eh? Es una noticia muy interesante. Bueno, tenemos un correo electrónico, podcast@tuplaybook.com, a vuestra disposición. Y también os recuerdo que de lunes a jueves podéis escuchar la edición Breaking News de este podcast con la redacción de Tu Playbook. En un par de minutos os ponen al día de la actualidad de la industria del deporte. De lunes a jueves normalmente, porque esta semana, como es Viernes Santo, vamos a publicar este episodio en jueves santo, y así pues podéis tener una Semana Santa ya con el episodio publicado, y no pecamos en Viernes Santo, que habrá capítulo también de Breaking News, pero
sí,
el reflexivo, que es este que hacemos nosotros tres, pues lo colgamos ya el Jueves Santo, y así lo podéis escuchar cuando queráis durante la Semana Santa. Bueno, lo hacemos nosotros tres y con la redacción de Tu Playbook. Vamos a conectar con Playbook para que nos expliquen ¿cuáles han sido las principales noticias de esta semana? Venga, adelante, Patricia López y Javier Izquierdo.
Venga, arrancamos. Lo hacemos con el CSD, que reparte 34 millones para modernizar las instalaciones deportivas con potencial para celebrar competiciones internacionales.
El Gobierno ha anunciado la resolución provisional de este plan de ayudas proveniente de los fondos europeos y con el que apoyará 143 proyectos. El que más dinero recibirá será la instalación de la Cartuja, con más de 705.000 euros.
Cambiamos de tercio. Lo hacemos con Eduard Romeu, que se mantendrá como consejero independiente del Barcelona Innovation Hub.
El exdirectivo, que abandonó recientemente la vicepresidencia económica del Barça, seguirá vinculado al vehículo inversor de la entidad y a la Fundación Barça. Romeu dejó el club aduciendo incompatibilidad con la plena dedicación de su labor profesional.
A3Media emitirá las carreras de MotoGP en España hasta 2025.
El grupo audiovisual ha sellado un acuerdo con Dorna y Dazón para retransmitir en directo los grandes premios de España, Cataluña y el que pone fin al Mundial, el de la Comunidad Valenciana.
Más de 60 nuevos patrocinadores se suman al gran circo del marketing de la Fórmula 1.
Gigantes como Puma, WhatsApp, Salesforce, Xbox, Amazon Music, Qatar Airways o Hewlett Packard debutan como patrocinadores en 2024 con alguna de las escuderías. En total hay 338 contratos y McLaren es la que más suma, con 50.
Cogemos la raqueta y vamos con el Mallorca Championships de la ATP, que se mantendrá en el calendario hasta 2025.
Y lo hace después de que el circuito reubique la licencia del Córdoba Open argentino en el torneo mallorquín organizado por Emotion. España albergará un total de 4 eventos del Tour masculino en 2025, el Mutua Madrid Open, el Barcelona Open Bank Sabadell, el Torneo Mallorca y el de Gijón.
Y cerramos con una semana de compraventas formalizadas en España. La CNVC autoriza la venta del dueño de los gimnasios McFit a Basic Fit y del World Padel Tour al Fondo Soberano de Qatar.
El máximo órgano de control de la competencia ha dado el visto bueno a ambos acuerdos. En el relativo a Basic Fit y McFit, la operación está valorada en 48 millones y tras ella Basic Fit alcanzará los 197 gimnasios en España. Por su parte, Qatar Sports Investment, el fondo soberano de Qatar, supera el último escollo para controlar el pádel profesional, que ahora está liderado por Premier Padel.
Gracias, Patricia. Gracias, Javier. Hemos sido tan rápido que nos hemos olvidado de comentar la pregunta de la semana y los resultados de la encuesta de la semana pasada, que preguntábamos: ¿crees que la Bundesliga seguirá creciendo y llegará a los 5.500 millones de facturación en la 23-24? Recordemos que en la 22-23 han llegado ya a los 5.000. Uh-huh. Un 60% dicen que sí, que lo hacen muy bien, y un 40% dicen que no, que ya ha tocado fondo.
Está ahí
casi 50-50. Uh-huh. Y pues esta semana, hombre, ahora vamos a hablar de Adidas y de Nike, de la noticia de la selección alemana, pero podríamos ir por ahí, ¿no? La pregunta.
Sí, bueno, yo preguntaría, si tuvieras que elegir,
sí,
selección o club.
¿Tú qué elegirías?
Si fueras una marca.
Si fueras una marca.
O sea, si fueras Adidas, ¿ahora qué irías? ¿A por una selección o por un club?
Sí.
¿Tú qué harías ahora? Que Adidas se ha quedado sin Alemania. O, perdón, se va a quedar en el 2027 sin Alemania.
¿Lo empezamos por el final, el debate?
Sí.
O sea, ¿Adidas puede ir a por el Barça ahora que se ha quedado sin Alemania como golpe de efecto?
No creo que le interese. Yo creo que al final también va un poco por objetivos que tú tengas de mercado. Y es verdad que coger a la selección alemana es meterte en Alemania como mercado futbolístico, porque no tiene grandes clubes allí. Pensemos que Borussia Dortmund es Puma, Bayern de Múnich es Adidas y el Leipzig pasan a Puma, ¿no? A partir del grupo Red Bull pasa a ser Puma. Por lo tanto, yo creo que al final Nike es, oye, si me quiero meter en fútbol en este país, no hay clubes grandes que me pueda quedar, porque el Leverkusen, si no me equivoco, también es Adidas. Pues me cojo la selección, o sea, pongo pasta y me llevo a la selección.
Claro, y de hecho, el Bayern de Múnich siempre será Adidas,
porque
Adidas forma parte del
Puma es accionista del Dortmund. Por lo tanto, son operaciones, son dos estandartes para crecer en fútbol en ese país que no puedes cogerte. Por lo tanto, ¿qué te queda? La selección alemana. Que yo creo que al final Nike, y seguramente no forma parte de toda esa estrategia, pero también está lanzando un mensaje. Dile, dinero tengo. Ahora, pongo el dinero donde realmente considero que me va a dar retorno.
Es que para mí es la clave esa.
O lo pongo en función del retorno que me va a dar ese acuerdo.
Vale, vamos a rebobinar un poco porque hemos empezado un poco por el final. La noticia es que el otro día, hace
la
unos días,
pasada, sí,
en la selección alemana, ¿no? La Federación Alemana,
sí,
anunció,
la Federación Alemana anunció un acuerdo con Nike.
Con Nike para a partir de 2027.
Un acuerdo del que no se conocen cifras, un acuerdo que empezará en el 2027, un acuerdo que es comercial, pero es un acuerdo que te diría que es una auténtica revolución hasta cultural. ¿Por qué? Porque Alemania y Adidas y Alemania era un matrimonio casi perfecto desde 1954, desde el Mundial de 1954. 70 años, no hay una relación tan estable y en la propia Alemania se ha entendido casi como una traición hacia una marca que es del país, una marca que, como todos sabéis, la historia, dos hermanos, uno funda Adidas, el otro funda Puma, y de repente en el mismo pueblo,
los hermanos Dassler,
exactamente, fundan Adidas y fundan Puma, y de repente te aparece Nike en un momento en el que se estaba difundiendo la noticia de que Nike no estaba interesada en el fútbol, de que, al menos aquí en Barcelona, y esto demuestra que evidentemente sí que está interesada, pero como bien apuntaba Marc, elige muy bien dónde pone el foco y lo pone. O sea, ha llegado al país donde están Alemania, donde está Adidas y Puma, y de repente se queda con la selección. De hecho, hasta ha sido un problema político, insisto, cultural. El ministro de Economía, que es de los Verdes, Robert Habeck, había dicho hace unos días que había preferido un poco más de patriotismo en esta decisión, pero el negocio no entiende de,
claro,
de
es
banderas.
Que ¿se saben cifras?
Están en torno a 100 millones de euros al año. No, caray, son oficiales.
¿Pagan más que Adidas?
Sí. Sí, sí.
Seguro.
Sí,
seguro.
Sí, sí, sí. Pagan, claro, más que Adidas.
A mí, o sea, a mí por parte de Nike me parece una jugada maestra. Chapó, perfecto. A mí lo que me extraña es la decisión de la Federación Alemana, ¿no?
No, es una decisión
súper
valiente.
De dar este paso disruptivo.
Sí, sí. No, pero disruptivo en grado máximo. El acuerdo estaría en torno a unos 100 millones de euros. Insisto, no son cifras oficiales, no se han facilitado cifras oficiales de este acuerdo. Son unas cifras que han aparecido en la prensa alemana y en The Athletic.
Hombre, es un pastón, ¿eh? Paga, sí, más, sí, Nike a una federación que a un club.
Sí, pero sí, yo te, sí, pongo un dato.
Pero era casi el doble. O sea, Adidas estaba pagando en torno a 40-50 millones de euros. Es prácticamente el doble de lo que estaba pagando Adidas a partir del 2027. Esto empieza justo después del Mundial de Estados Unidos. O sea, el Mundial
del 26
y de la Eurocopa de este verano, que es en Alemania. Pero a mí me parece...
Y que va a ganar Alemania, te lo digo ahora.
¿Sí? Sí. Y con la llegada con la llegada de Toni Kroos ha dado un salto de calidad.
Yo soy un dato.
Calidad.
El Mundial 2014 que gana Alemania, Adidas, y esto salió de ellos decirlo, vendieron 3 millones de camisetas.
Que son muchas.
Que son muchas camisetas. A 90 euros la camiseta son 230 millones.
Ya.
En ventas de... Es un mercado muy grande. Claro. O sea, muchas veces hemos hablado del tema.
Es un mercado muy grande, con mucho poder, o sea, económico.
Cualquier equipo alemán factura más que cualquier equipo. Claro. Dejando de lado a Barça y Madrid, cualquier equipo alemán, tú ves los datos que tienen de merchandising, y es que es una bestialidad lo que se vende en el mercado alemán. Por lo tanto, para mí...
Por eso es un mercado estratégico para Nike.
Y si no tienes clubes relevantes o grandes, como puede ser un Bayern y un Borussia, a lo que te queda ir...
Claro. Y el mensaje que lanzas, Marc, o sea, es que vas al corazón de Alemania, que tiene Adidas y Puma. O sea, Puma está extendiéndose en el mundo del fútbol, porque Puma no era una marca tradicional a nivel futbolístico, más allá, evidentemente, que tuvo a Cruyff en su momento. Si no recuerdo mal, también tuvo a Pelé, ¿no? Ahora estoy hablando de memoria.
Sí, sí.
Tuvo a Cruyff y a Pelé, pero estamos hablando de los años 70. Había desaparecido de la élite del fútbol. Ahora aparece, tiene el acuerdo con el Citigroup, donde está el Manchester City, que es el actual campeón de Europa, donde está, por ejemplo, el Girona y
perdona,
todos los clubs.
Y a Maradona.
Y a Maradona.
Sí, sí.
¿Verdad?
Tuvieron a Maradona.
Pero, o sea, tú te llegas, abres la puerta de un país como Alemania, que tiene a dos de las grandes potencias a nivel de marca, como son, insisto, Adidas y Puma, y llega Nike y dice, señores, estoy aquí y me llevo a la selección alemana.
No, es interesante porque además venimos de un mundial, el de Qatar, donde hubo una final Argentina-Francia, que fue, sí, un Adidas-Nike. Ganó, sí, en este caso Adidas, Argentina. Y bueno, tienen una rivalidad bonita ahora, Adidas y Nike. Piensa también que Adidas en Estados Unidos, que es la tierra de Nike, no sé si aquí hay un poco de vendetta, el socio de la MLS es Adidas.
Sí.
Messi es Adidas, que es el icono ahora mismo del fútbol en Estados Unidos. O sea, todos los equipos de la MLS llevan Adidas. Porque allí cada uno no gestiona su camiseta por su cuenta, sino que es como la NBA. Esta marca es la que viste a todos los equipos.
No, o sea, que yo creo que al final
los equipos.
Primero que es un movimiento que tiene lógica. Es verdad que Nike hace tiempo que apostó mucho por las selecciones de fútbol, y en el Mundial de Qatar... Las grandes, a mí me lo tengo aquí, Brasil, Francia, Croacia, Inglaterra, Países Bajos, Portugal, Estados Unidos, Corea, Arabia, Australia, son Nike.
Uh-huh.
Adidas tenía Gales, Argentina, México, España, Alemania, Japón, Bélgica. Entonces, Nike, yo creo que su apuesta está siendo también en parte por las selecciones nacionales. Porque es la que te quita del conflicto. Es decir, no soy la marca del Barça, no soy,
exacto,
la marca del Madrid, sí, soy la marca
punto de encuentro
de países, por lo tanto, a nivel de campañas...
Te pueden comprar los del Dortmund y los del Bayern de Múnich.
Exacto, sí, o sea, te vas a un mercado muy grande, y que a nivel de discurso de Nike, de conectar con comunidades, pues conectas con comunidades más grandes, y que también es un tema de retornos. Que esto es lo que muchas veces los clubes, en su miopía que comentamos el otro día, de soy yo... Pues bueno, tú eres tú y la Federación Alemana es...
Es que para empezar, Nike viste a Francia, que Francia era también un icono de Adidas. O sea,
esto cambia. Mira el Barça. Vamos a relacionarlo ya con el Barça. El Barça quiere romper con Nike.
Bueno, de momento, oficialmente ha resuelto el contrato.
No, oficialmente no.
Bueno, lo que ha dicho el presidente...
Presidencialmente.
Presidencialmente.
El Barça ha roto el contrato.
Sí,
oficialmente
el contrato.
No se ha comunicado nada.
No. O sea, no está todavía en los juzgados.
Ni se ha comunicado formalmente a Nike.
Vale.
Ah, pero ya de cara a la temporada que viene.
Bueno, yo creo que este es el estira y afloja y que yo creo que es un tema de no entender que por más ruido que hagas en una ciudad, esto ya ha adquirido una dimensión que el ruido que hagas en Barcelona a Nike le da igual. Le da completamente igual. O sea, el contrato es el que es, si quieres negociemos, si quieres ir a los juzgados, vayamos. Es ya que yo creo que ya llega un punto que lo normal sería que ya corten de raíz, porque lo que ha quedado claro es que aquellas tres demandas que dejó presentadas Bartomeu, que eran sumados unos 50 millones, que inicialmente la Junta de Joan Laporta y Ferran Reverter dijeron que querían reconducir y retirar, eso sigue. De lo que ha ido diciendo el presidente actual, eso sigue ahí
latente.
Sigue ahí latente. Pero veremos.
Pero de cara a la temporada que viene tienes un problema de...
Eso va a ser Nike, si ya ha salido que ya, si ya están las equipaciones hechas.
Claro, por eso. Temporada que viene va a ser Nike. Entonces...
Hombre, sí. Objetivamente, y esto a cualquiera que le preguntes es así, objetivamente es imposible que al Barça le dé tiempo a diseñar, producir y tener a tiempo
equipaciones y los canales de distribución
y la distribución, equipaciones suficientes de la calidad necesaria,
claro,
para que esto, si acordaros lo que tardó cuando hubo aquel con Qatar Airways que no renovaban, tardaron mucho, las primeras equipaciones con el logo de Qatar Airways tardaron muchísimo en llegar.
Sí, sí.
Pero que realmente la producción no es...
No se hace en un día. No
se hace en un día.
Bueno, pues nada, habrá que esperar a ver cuál es la solución definitiva. De momento lo que sabemos es que en el próximo clásico del 21 de abril el logo musical que va a lucir la camiseta del Barça es el logo de Karol G. Que no sé si tenéis el gusto, es una...
Bueno, la conozco, pero no es una
cantante de música urbana.
Sí, voy a decir que me suena.
Después de Drake, Rosalía y los Rolling Stones, pues
esta activación es de lo mejor que ha hecho
le toca a Karol
el Barça
G.
en mucho tiempo. Yo creo que esta relación con Spotify, o sea, y lo mismo muchas veces, que ya no es tanto el dinero que pagan, sino es que realmente a nivel de amplificar la
ese
marca
es el tema.
Y darle un toque
modernidad.
Aquí entras mucho en el mercado latino.
Yo para mí Spotify y Cupra, o sea, son dos patrocinadores clave del Barça.
Que bien activados.
De rejuvenecer la marca, de darle un toque más moderno, más.
Pero fíjate
joven.
Lo que comentamos el otro día de LeBron James con Liverpool. El Barça tendría que tener la capacidad para conectar con otros deportistas que hicieran lo mismo.
Lo que pasa es que, claro, no es accionista LeBron.
Ya lo sé que no es accionista, claro. Pero.
Y Pau Gasol, Pau Gasol no lo veo haciendo una colección cápsula.
Quizá Messi en el futuro. Si Adidas viste al Barça.
No va a hacer el favor.
Si Adidas viste al
Tienen
Barça.
Tienen que pasar unos años todavía.
Bueno, vamos a ver. Hablando del Barça y
de sugerencias.
Real Madrid, cuentas del Madrid. Han salido ya las cuentas de la.
Primer semestre.
Del primer semestre.
El arranque de la temporada. A nivel de facturación, crecen un 15%, 461 millones de euros de ingresos. Recordemos que el objetivo para el conjunto de la temporada era alcanzar los 1.000 millones de facturación y parece que van on track porque para llegar tenían que crecer un 20 y pensemos que en ese primer semestre HP todavía no estaba activado, faltan los pagos gordos que te hace UEFA a medida que vas pasando de rondas.
¿Ellos qué presupuestan? ¿El Barça presupuesta siempre cuartos?
Ellos, el Madrid lo mismo, cuartos y ganar la liga.
Ajá.
Y beneficio,
están en ellos.
Eso es lo importante para mí, beneficio de 23,6 millones de euros en el primer semestre. Van cumpliendo, la masa salarial de hecho la congelan, o sea, sube, creo que era se recorta un 2% hasta 248 millones de euros, por lo tanto aquello que ya habíamos ido anticipando de que claramente el Real Madrid ya se estaba preparando a nivel de estructura de costes para lo que pudiera venir,
que pudiera venir de Francia,
llámese Kylian Mbappé. pues parece ser que tienen la estructura bastante bien montada, porque en ese plan de negocio todavía queda que realmente el Bernabéu empiece a
activarse,
empiece a generar lo que tiene que generar. O sea, que aparte aquí había un tema de, es verdad que falta una cosa que sí que es importante, que es que ellos habían presupuestado 87 millones de plusvalías por traspasos y de momento a cierre del primer semestre tienen hechas 18,5.
Yo es que estoy convencido que si viene Mbappé al Real Madrid, el Madrid se va a sacar algo de encima, ¿eh?
Bueno, seguramente...
Algo brasileño. No sé si Rodrigo o Vinicius, pero...
Deportivamente yo creo que tendría sentido. Aparte también viene Endrick, que...
Sí. Deportivamente, y casi te diría que con lo que está pasando con Vinicius últimamente, a nivel...
Institucional.
Institucional, social, sí. Igual le conviene. Y aparte, sacarán un pastón.
Sacarían sí, pero una donde fortuna. Bueno, o sea, United.
Sí, ya que el United no tiene problemas en fichar.
No, y el United necesita
120 kilos te pueden pagar tranquilamente.
Pero por si el United pagó 80 por Casemiro, que eran los 80 millones que en teoría iba a pagar.
Y el Chelsea pagó 120 por Enzo Fernández.
Sí, claro. Y por Caicedo también
va. Yo creo que al Madrid le va a... Y aparte, ahora el año que viene el Madrid tiene a Endrick.
Sí, sí.
Por eso. Claro. No, yo creo que
esta semana ha marcado un gol en el Bernabéu, ya con Brasil.
Y otro en Wembley.
Que alguna venta tienen que hacer... Seguro por presupuesto, porque les faltan 60 millones para cuadrar.
Y el Madrid vende bien. El Madrid vende bien.
De la temporada. Y lo bueno es que el Real Madrid no suele dar puntadas sin hilo. O sea, que seguramente tengan algo ya planificado o que confían en que, oye, que con lo que tienen. Y viene Eurocopa, ¿no?
Sí, sí.
Y Eurocopa. Juegos. Que entonces mucha operación se anticipará, como siempre, antes del campeonato. Ya antes dejarlo, de ya dejarlo cerrado. Qué verano te espera, Marcos.
Sí. Mejor no pensarlo. Mejor no pensarlo.
Un par de cosas más antes de ir con la entrevista y con el docu de Pau. McDonald's va a patrocinar la Liga Francesa.
Sí.
30 kilos.
Han cambiado Uber Eats.
Bonito cambio.
¿No? Le va a dar el naming, ¿no? Naming
correcto,
rights.
Correcto.
Se va a llamar la McDonald's Ligue 1.
Bueno, eso es. ¿Cómo es en francés, Marcos?
Ligue 1. Ligue 1, ¿no?
Yo creo
Ligue
1. Ligue 1.
Ligue 1, muy bien.
Okay. Creo, ¿eh?
Muy bien, Raúl.
Mi francés es malo, pero creo.
Bueno, yo he dicho League One, o sea que no.
League One.
No.
League Two. Vale.
No, League One es
la de Inglaterra.
La de Inglaterra. Sí. 30 kilos, de 16 30 a 30. 16 a 30.
Caray.
Para que la gente lo entienda, es el equivalente a lo que paga EA Sports por la parte del patrocinio de la liga. Es verdad que EA Sports a la liga le paga 60 millones anuales, contando el tema de licencias sí. Y demás, pero es un buen
acuerdo, ¿no?
Es verdad que claramente
el año que se va Mbappé
es en clave interna
y que no está Messi, no está Neymar y...
pues es que es en clave interna, o sea, realmente si lo lees como quiero atacar el mercado local, que es lo que va
McDonald's
a hacer, es que Francia al final es un mercado muy grande, o sea, Banco Santander o BBVA cuando están con la Liga, que también era una activación muy local con algo de Latinoamérica, estaba en 15, o sea, pero es que Francia es un mercado mucho más grande que el español y de consumo, pero bueno, a mí me ha gustado porque demuestra que el deporte para el gran consumo sigue siendo un buen
reclamo,
un buen reclamo. Es verdad que McDonald's es más tradicional que Uber Eats en ese sentido, pero si os fijáis son dos marcas que siempre están en todo lo que sea eSports, entretenimiento digital, incluso la Kings League el año pasado que estaban las dos. Es ese perfil, o sea, gran consumo.
Hasta sí. Y para acabar, una noticia que comentaban Patricia y Javier, las motos van a volver a A3 Media, el deporte vuelve a A3 Media. No sí. sé si a través de la Sexta, Antena 3
es un poco de todo.
Omega.
Es un poco de todo. Recordemos que por cómo está regulada la emisión de deporte en España, todo aquel contenido que se considera de interés general tiene que tener una ventana en abierto, por lo tanto DAZN sigue teniendo la exclusiva de todo el campeonato de MotoGP, pero las carreras de España hasta ahora eran en televisión española, ahora pasan a A3 Media aprovechando un poco todo la gama de canales que tienen. La Sexta emitirá las carreras de MotoGP, de Moto2 y Moto3 y Mega las tandas de clasificación del sábado y la carrera de sprint.
Bueno, muy bien. Hombre, la Sexta ya tiene una experiencia en el mundo del motor. Sí. Empezó haciendo la Fórmula 1 hace muchos años.
O sea que,
Lobato, bueno. Con Lobato.
Sí, señor.
Bueno,
no, Lobato también estaba en Telecinco, ¿no? Luego pasó a la Sexta.
En Telecinco.
Sí. O sea, yo creo que, bueno, que sigue siendo una muestra más de que el deporte sigue trayendo grandes audiencias.
Bueno, pues dicho esto, vamos con la entrevista. Vamos a escuchar la entrevista que Marmen Chen le ha grabado al CEO de un grupo, de un holding que se llama Mercury 13 y es el primer holding de clubs de fútbol femenino.
Sí, han arrancado.
Se llama Mario Malabé.
Han arrancado con el Como de Italia. Ellos aseguran que alguna cosa en España están mirando también para comprar. Levantaron 100 millones para crear ese holding y yo creo que bueno vale la pena seguirles la pista.
¿En qué momento veis que tiene tanto sentido el crear un holding futbolístico en fútbol femenino y cuál es el potencial negocio que le veis?
Sí, la historia de Mercury 13 se remonta honestamente al 2020, que fue cuando Victoria y yo nos conocimos por primera vez. En esa época los dos éramos fundadores, manejando otras compañías en deporte. Victoire tenía una compañía en el mundo del fútbol llamada Gloria. Yo estaba manejando una compañía, una startup llamada Wager, que hacía apuestas deportivas. Y los dos nos reunimos porque teníamos el mismo inversionista, que es el socio mayoritario del Angel City, casualmente. Entonces empiezas a ver toda la conexión con el fútbol femenino. Y nos conectó a los dos para tener un café de media hora que terminó siendo una conversación de 2-3 horas de puro fútbol. Y los dos somos apasionados del fútbol de toda la vida, como dos latinos, sector argentina, yo soy venezolano. Y lo bonito que es donde entra el fútbol femenino como un área de enfoque es que veíamos este contraste entre dos lados, como dos caras de la misma moneda. Es el mismo deporte al fin y al cabo, pero el fútbol masculino es una... digamos, un negocio que está hiper maduro, muy desarrollado, gigante, de poco cambio, como pasa normalmente en cualquier industria. Llegas a un punto de crecimiento donde ya todo se vuelve tan grande, los salarios son tan altos, los valores de los clubes son tan altos, que se profesionaliza y cambiarlo es como intentar mover algo gigante. O sea, necesitas mucha fuerza y se mueve un poquito. Y la otra cara de la moneda es que decíamos, bueno, la mitad del mundo, literalmente la mitad de los habitantes de la Tierra no han sido la audiencia de este deporte que nosotros tanto amamos. Incluso en esa misma conversación, Victoria y yo como hombre y mujer teniendo esta conversación, dándonos, siendo los primeros en reconocer, no hay un tema de igualdad en cuanto a cómo uno se siente valorado como audiencia, porque mi experiencia del fútbol como latinoamericano, creciendo, jugando y consumiéndolo, fue muy diferente a la de Victoria. Y nada, para hacer una larga historia corta, veíamos todo el potencial de intentar cambiar una industria e intentar cambiar cómo se manejaba y se pensaba sobre los clubes de fútbol antes de que fuera muy tarde. Entonces, ese es realmente el nacimiento como el principio fundamental de Mercury 3, es decir, hay una bonita oportunidad de hacer las cosas diferentes, de hacerlas más sustentables, de hacerlas de una manera mucho que sea realmente diferente y no cometer los mismos errores que a veces ha cometido el fútbol masculino. Y ese fue el génesis, digamos, de cómo empezamos y dijimos, hay una oportunidad, vamos a montar una estructura de multiclub.
Es que ahí, y mira, al hilo de lo que tú comentabas, ¿cómo definís cuál debe ser el modelo de negocio de los clubes de fútbol femenino? Y sobre todo, el no repetir esos errores, ¿no? O sea, ¿cómo definís o cómo podéis intentar el no mimetizar por inercia el modelo de negocio al que todos estamos acostumbrados cuando hablamos de fútbol de competición, por lo que hemos visto y experimentado en el masculino?
Sí, esa es la pregunta del millón de dólares. Diría que el primer principio es intentar siempre empezar con un modelo de negocio que sea sostenible en el tiempo, o sea, que sea viable. Y si tú ves la historia del fútbol, es una historia del fútbol masculino, es una historia llena de estrellas fugaces. ¿Cuántos equipos no subieron a la cima y bajan? Suben, bajan, entra dinero, llega un nuevo propietario, pone dinero, lo gasta porque es como está siempre persiguiendo este sueño de ganar a toda costa y bueno, mira dónde estamos hoy en día con todo un debate de la Superliga, del Financial Fair Play, o sea, eso ha tenido un impacto muy negativo en el fútbol y obviamente viene de una parte muy humana de querer siempre tener esa ambición de ganar, viene de un punto de pasión, ¿no? De la gente quiere ganar y gana a toda costa. Pero también hubo mucho sufrimiento por eso y muchos de los problemas que yo argumentaría tiene hoy el fútbol como tal vienen derivados de esa mentalidad de ganar a toda costa. Con el fútbol femenino hay una oportunidad de no mimetizar eso. Entonces te diría, lo primero que es parte de nuestro principio fundamental en Mercury 13 no es crecer a toda costa, es crecer lo más rápido que podamos teniendo un negocio viable. Y lo bueno de crecer un negocio de manera viable es que estás muy consciente de que todas las partes se benefician. O sea, un club tiene alrededor diferentes entes o grupos de personas que todas constituyen el club, pero tienen intereses variados. Están las jugadoras, está el staff técnico, están los empleados del club, están los dueños del club, está la liga que rodea al club con los otros equipos. Y todo el mundo quiere su pedazo de torta, como diríamos en Estados Unidos. ¿Sabes? La torta va creciendo y todo el mundo quiere maximizar la ganancia. Bueno, si tú buscas crecer el club de una manera viable, donde no haya riesgo de colapso, básicamente todo el mundo puede ganar y mejorando poco a poco. Entonces, cuando nosotros vemos un club y habiendo cerrado recientemente la primera compra del club, no es que estamos llegando con un saco de dinero diciendo, ok, vamos a ganar la Champions el año que viene y cueste lo que cueste, porque eso no sería sostenible en el tiempo. Entonces quizás pasaríamos un año o 2 años divertidos y el día que se acaba el dinero colapsaría y se perjudicaría a todo el mundo alrededor. lo que estamos pensando es cómo podemos incrementar los costos de este club al mismo tiempo que vamos incrementando los ingresos. Y ahí es donde realmente es nuestro enfoque en el área comercial. En decir, hoy en día el fútbol femenino deriva la mayoría de sus ingresos del área comercial. Los derechos televisivos van a subir de valor, no lo dudes, van a subir de valor sustancialmente, pero yo como socio mayoritario no controlo qué tan rápido suben los derechos televisivos. Los estadios sí lo controlo un poco más o puedo impactar porque puedo crear un ambiente de estadio que sea atractivo, intentar traer a la gente al estadio, pero toma tiempo. También hay una parte cultural, sobre todo en Europa, donde los equipos suelen no ser propietarios de sus estadios. Toma tiempo crear esa experiencia, como en Estados Unidos, que llegas y es una fiesta de 10 horas el partido, y el partido es una pequeña parte de la experiencia. Va a tomar tiempo llegar ahí. ¿Qué es lo que podemos impactar relativamente rápidamente? La parte comercial. Contar la historia de tantas marcas, tantos potenciales patrocinadores que entienden que el fútbol femenino es mucho más que un deporte, que hay un movimiento de igualdad de género dentro del deporte, quieren ser parte de esa historia. Y a medida vamos subiendo esos ingresos con los partners y los sponsors correctos, podemos empezar a mejorar las condiciones para todo el resto de los constituyentes, las jugadoras, el staff, etc.
Habéis empezado en Italia con el cómo. No sé cuál es la estrategia de inversión. ¿Cómo definís, qué criterios tenéis en cuenta a la hora de decidir, oye, pues empezamos por Italia, empezamos por Francia, por España? No sé si es un componente de oportunidad o qué conceptos que se puedan explicar, que no sean la receta mágica de Mercury 13, pero ¿qué conceptos miráis y tenéis muy claro que hay que analizar cuando analizáis una compra?
Sí, tenemos seis, siempre decimos, tenemos seis pilares de inversión y yo soy el encargado de toda nuestra área de inversión y cuando vemos un equipo, y hemos visto muchos equipos o ligas, siempre lo vemos por el lente de estos seis pilares. El primero es, conectado a la respuesta que te acabo de dar, potencial comercial. Podemos, las preguntas que nos hacemos, ¿podemos crear una marca atractiva acá? ¿Está en una ciudad, un sitio favorable? ¿Hay posibilidad de hacer algo que sea atractivo, que al público le llame la atención? En ese sentido, y voy a usar el como ejemplo a medida que te doy los pilares, está en una parte icónica de Italia, que tiene básicamente una marca asociada al lago de Como, que se asocia con muchas cosas que son atractivas para nosotros del lado comercial. Entonces, ese es como el primer pilar. Segundo pilar es toda la parte de fútbol, del área deportiva. Queremos ver que un equipo, entendiendo, siempre ajustado al presupuesto del equipo. No estamos llegando a decir cuántas copas tiene el equipo, es simplemente relativo a la infraestructura, relativo al presupuesto que tienen. Se ha hecho una buena gestión, hay suficiente infraestructura, la estructura siempre puede mejorar, pero hay suficientemente infraestructura para poder tener jugadores top y poder mejorar las condiciones y que el equipo pueda entrenar bien a un nivel profesional. Entonces, la parte deportiva es el segundo pilar. Tercer pilar es disciplina financiera, como lo llamamos nosotros. Es decir, queremos ver que hay una historia de haber maximizado el impacto del poco dinero que tenían. No hay muchos clubes, tristemente, en el mundo del fútbol femenino que hayan tenido abundancia de dinero. Pero hay clubes que utilizan esos presupuestos mejores que otros. Entonces, cuando llegamos al cómo, vimos lo que han hecho ellos en la primera división italiana con el presupuesto que tienen, y es muy impresionante, relativo al presupuesto. Entonces, si ellos tuvieran el presupuesto de uno de los grandes clubes con los que compiten, estarían, en mi opinión, estarían mucho más arriba. El cuarto pilar es entender si hay una comunidad que rodea al club, que esté invertida en el club. No queremos un club artificial que no juega un rol en la comunidad, y si bien podemos mejorar eso, queremos saber también que hay una academia, que hay una comunidad que rodea al club, que apoya al club, y que el club tiene un valor cultural dentro de la ciudad donde está localizada. Y las últimas dos, que son un poco más técnicas, es asegurarnos que la estructura de la transacción sea la adecuada. Para nosotros es muy importante que el socio mayoritario, cuando nosotros entramos, que se convierte en socio minoritario, esté incentivado a manejar el club con nosotros. No estamos empujando a nadie, sobre todo porque nosotros no podemos estar en cinco ciudades manejando los clubes. Entonces, es muy claro que venimos a nivel del consejo a directivo, a apoyar, a ayudar, a dar una visión, pero nunca sacamos al equipo que está ahí. Entonces, en el cómo, el propietario del cómo, que se llama Stefano Verga, está todavía hoy como presidente del club y va a permanecer en el club de la mano de nosotros como partners. Y es algo que esa estructura siempre tiene que estar ahí.
Imagino que en esos clubes independientes, normalmente, quien no es el presidente o máximo accionista, en muchos casos también será el fundador, ¿no? O sea, que tiene un skin in the game mucho más alto que una sección deportiva de un equipo masculino.
Completamente. Y esa es una de las cosas que descubrimos a medida que empezamos a tener conversaciones el año pasado, cuando después de anunciar el fondo, que el socio que vende no solo busca maximizar su retorno económico. Obviamente, eso es una parte importante, el retorno económico. Pero hay esta, si yo fundé un club y este club, como veníamos diciendo, tiene un vínculo afectivo muy grande, para mí es más importante y más atractivo tener una posibilidad de permanecer en el club y aumentar el valor del club que simplemente venderlo al 100% y salirme. Entonces, nosotros no necesariamente estamos llegando con una chequera diciendo te vamos a pagar la cantidad más grande. Es realmente convencer al socio y armar con el socio un proyecto conjunto. Y decir, oye, ¿qué vamos a hacer en los próximos 5, 7, 10 años para llevar al Como al próximo nivel? Y el último pilar para cerrar es la liga, que fue casualmente el que me preguntaste primero. Y decir, hay unas dinámicas de liga que sean favorables, porque la liga es el ecosistema donde vive el club. Entonces, tener el club correcto en la liga incorrecta es una mala inversión, porque si estás rodeado en la liga que no va a crecer, va a haber un límite a cuán lejos puedes llevar al club. Entonces, hacemos un análisis de entender, oye, hay algo aquí favorable, tenemos convicción que esta liga puede crecer, puede seguir evolucionándose, y en ese sentido hablamos con todos los participantes, la competencia, con otros clubes, hablamos con la federación, si la federación es relevante en ese país, con el ente que esté manejando todo el calendario, etc.
Ahí con el tema de la NWSL, que claramente está demostrando un poderío mucho mayor que el de cualquier competición en Europa, no sé si veis que puede acabar siendo al fútbol femenino lo que es hoy la NBA al baloncesto, en el sentido de que es la competición dominante y todo el gran talento acaba migrando para Norteamérica, o crees que en este caso el fútbol femenino en Europa puede adquirir un tamaño capaz que le permita retener el talento, porque yo soy de Barcelona y aquí casi que estamos un poco escarmentados de la cantidad de talento que este verano se puede marchar para allá.
Claro. Mira, te doy mi respuesta muy honesta, que también es la razón por la cual estamos invirtiendo donde estamos invirtiendo. Nosotros pensamos que Europa tiene todas las ventajas estructurales y culturales para dominar en el mundo del fútbol. O sea, por más que a veces Victoire bromea como latina, nos cuesta admitirlo, el fútbol le pertenece a Europa. Y si a priori veo simplemente las dos ligas, te diría, no hay razón por la cual Europa no debería dominar. Ahora, la gran ventaja que tiene el mercado norteamericano, que en el mundo de los negocios del fútbol es bien entendida, es que es una liga cerrada. Entonces, la habilidad de coordinarse en una liga cerrada, donde no hay descenso, donde todos los socios participan igualmente en la liga, es mucho más alta. Me explico, o sea, cuando se reúnen los 20 equipos de la liga, sea masculino, femenina, son todos competencias. Y sí, se coordinan y colaboran un poco para ciertas áreas, pero no es un ente unificado. Cuando los equipos de la NWSL se reúnen, son un ente unificado. Y si hay un objetivo prioritario, todos los clubes lo acatan. Y en Europa va a ser difícil competir con ese modelo. Entonces, lo digo más como una, casi una sugerencia a todas las varias ligas en Europa. Está en su mejor interés intentar unificarse y coordinarse lo más pronto posible para poder hacer competencia a ese mercado que va a crecer muy rápido porque hay mucho dinero entrando en la NWSL. Entonces, me partiría el corazón que terminara como la NBA. No quisiera que sucediera eso. Nosotros estamos invirtiendo en Europa por una razón y creemos que Europa tiene el potencial más alto, pero tiene que haber una respuesta en cuanto a lo que está pasando acá, que si no se invierte más en el fútbol femenino, si no subimos los salarios, si no mejoramos las condiciones, si no creamos algo que sea atractivo para la jugadora, al final del día el talento, jugador o jugadora, sea quien sea, el talento siempre se va a ir a donde haya la mejor posibilidad para ellos, tanto económica como deportiva. Y hoy en día lo que está haciendo la NWSL es bastante atractivo desde el punto de vista de una jugadora.
Y como me dice, no sé si llamarlo riesgo, ¿no? Pero el que el resto de la industria del fútbol femenino no siga el ritmo en cuanto a voluntad de meterle una marcha más al asunto y que esto vaya más rápido. No sé cómo manejáis esto, si es hablar mucho con todo el mundo, si también depende un poco de patrocinadores, de los broadcasters como Azón, que están apostando muy fuerte por el proyecto. No sé, en esa, así que dirá, qué batalla, ¿no?, que habéis abierto de darle al fútbol femenino el valor que se merece. si creéis que va a hacer falta que empuje mucha más gente y no solo fondos como Mercury 13.
Sí, completamente. Es algo donde todo el mundo tiene que colaborar y poner su granito de arena. Y nosotros hemos pasado, desde que lanzamos el fondo, mucho tiempo hablando con gente en Estados Unidos, en el mercado norteamericano, y hablando con gente en muchos países del mercado europeo. Te diría que todas las 10 ligas más grandes hemos tenido conversaciones. La diferencia más grande es que yo siento que aquí en Estados Unidos hay una aceptación mucho más natural del potencial en el deporte femenino. No tenemos que explicarle a nadie ni convencer a nadie en que si invertimos en el deporte femenino va a generar grandes retornos. Aquí se siente que todo el mundo está convencido. En Europa todavía hay, no tan públicamente, pero a puerta cerrada todavía hay mucha una mentalidad de un poco un escepticismo, ¿no? De decir, bueno, hoy en día no está generando retorno, si le pongo más dinero voy a perder ese dinero, esto va a crecer. Y por eso es que es difícil competir. Porque en Estados Unidos están poniendo dinero y creciendo las condiciones porque todo el mundo está convencido de que va a pagar dividendos. El mercado decidirá, ¿no? O sea, tú puedes debatirme a ambos lados. Obviamente la gente en Europa tiene su razón por la cual están escépticos. Pero si no hay un cambio rápido, creo que la NWSL se va a establecer como el mercado número uno y va a ser muy difícil acercársele. Te compartiría un punto, una cosa muy puntual, como una métrica que hay que comparar, es los valores de los derechos televisivos. En la NWSL acaban de ajustarse de $1.5 millones al año a 60 millones. Un salto de 40 veces. Es un mega salto, un mega ajuste. Y ese dinero le cae a todos los clubes, que luego le caerá eventualmente a los jugadores, a la infraestructura, al staff. O sea, eso va a subir el nivel de la liga. El mejor comparable en Europa, ¿cuál es? La liga en Inglaterra, la WSL. Bueno, están en un proceso ahorita de renovar los derechos televisivos. Sí. Veamos a cuánto llegan. No van a llegar a 60, mi predicción, ni creo que esperan. Pero hay que ver qué tanto se le acercan. Y eso va a marcar un poco la diferencia entre las ligas. Exactamente. Porque si hay una diferencia muy grande, va a ser, yo creo que Estados Unidos se puede llevar una distancia y consolidarse como el mercado, que es muy parecido a lo que pasó con la Premier en el lado masculino. En el momento era en Premier, Liga, ¿qué pasó? La Premier empezó a comercializarse mejor y hoy en día no es comparable. O sea, no creo que ves las métricas y la cantidad de ingresos no es comparable. Siento que puede estar pasando lo mismo en el lado femenino, pero con Estados Unidos.
Entiendo entonces que Estados Unidos es un mercado interesante para vosotros. No sé qué otros mercados a nivel geográfico o por la estructura de liga y mindset que tienen, veis interesante el poder analizar alguna adquisición que se pueda comentar, ¿no? No te digo que nos desveles la siguiente, pero ¿qué mercados veis interesantes por tamaño de la población, presencia de marcas, etcétera?
Sí, no, te puedo decir, nuestros mercados prioritarios son los 5 mercados principales en Europa. Entonces, desde el día que empezamos, estamos ahorita en una misión en intentar tener una presencia en esos mercados claves, que son Reino Unido, España, Italia, Francia y Alemania. Pudiéramos debatir el quinto o cuarto mercado, quizás hay en los países escandinavos también hay un movimiento bien interesante con el fútbol femenino, la liga portuguesa la seguimos mucho, hay luego mercados más pequeños que pudieran ser interesantes, pero esas 5 te diría son nuestro área de enfoque principal. España, obviamente Liga F la conocemos muy bien, es una liga donde tenemos una red muy fuerte, Victoria lleva muchos años involucrada en ese mercado y es uno donde seguimos mucho los equipos. Y igual que el Reino Unido, te diría que esas 2 ligas son nuestras ligas prioritarias ahorita, ya que establecimos una presencia en Italia.
Antes, con la tesis de inversión, comentabas el componente del factor local, ¿no? el factor comunidad local, ¿no? El de que el club sea un ente vivo dentro de la sociedad y comercialmente también sea capaz de contar historias. No sé si esa es precisamente una de las grandes ventajas de fútbol femenino y sobre todo de proyectos de clubes independientes, de poder diferenciarse del resto, ¿no? Porque al final, cuando el valor de los derechos audiovisuales todavía no es tan alto, no pesa tanto en un presupuesto, el diferenciante lo marca precisamente cuánta gente eres capaz de meter en un estadio o a cuántas marcas eres capaz de convencerlas de que tú eres la plataforma adecuada para contar su historia, ¿no? Entonces, ahí seguramente es donde está la mayor oportunidad para un proyecto como el vuestro, ¿no? También el crear esa plataforma global de contar historias.
Completamente. Aunque te diría, cuando nosotros comparamos el equipo independiente con el equipo que está atado a un equipo masculino, Lo vemos más como pros y contras. No te diría que hay un claro ganador, que nuestra estrategia es solamente hacer equipos independientes o solamente hacer equipos que estén atados a un nombre más grande. Lo vamos en caso por caso, porque la realidad es, la ventaja más grande del equipo independiente la acabas de describir perfectamente. Tienes control sobre la marca. Puedes crear una identidad del equipo que sea puramente para una audiencia diferente. Y eso es muy poderoso. El Como Women, como ejemplo, es un equipo femenino independiente con su identidad propia que juega en Italia. Y para una audiencia, para una fanática del fútbol femenino que quiere conectar con un equipo, no le estás vendiendo una versión femenina de una marca que es predominantemente masculina. Les estás presentando algo muy auténtico. Ahora, entendiendo eso, la gran ventaja que tiene un equipo atado al equipo masculino es que en muchos casos tienen una marca globalizada. Entonces, cuando tú usas de nuevo como ejemplo los 5 grandes equipos con los que compite el Como en la Liga, Milan, Inter, Juventus, Roma, Fiorentina, el mundo entero conoce esos equipos. Tú no tienes que presentar esa marca, no tienes que... Todo el mundo sabe quién es el Milan, quién es la Juve, quién es el Inter. Y eso también acarrea mucho poder económico. Entonces, simplemente es pros y contras. En España lo usaría como ejemplo. Están los dos ejemplos. Hay equipos que están haciendo cosas muy interesantes en el lado independiente. Y hay también, obviamente, 2, 3, 4 marcas realmente globales que son conocidas en todo el mundo. Consideramos los dos, simplemente en buscar dónde tendríamos el mejor, no solo el mejor retorno, pero dónde pudiéramos hacer una mejor gestión nosotros y traer el mayor impacto.
Ahí, en esa convergencia cada vez tenemos más con el lifestyle, ¿no? El deporte, el lifestyle, el caso del Venecia en Italia, ¿no? Que es un muy claro ejemplo de, ya no lifestyle, sino ya directamente moda deportiva. ¿Crees que ahí también es otro elemento que pueda hacer diferenciar al fútbol femenino respecto al masculino, en el que quizás el bufandismo pues pesa mucho más que en la moda?
Completamente, completamente. Y Victuar, te diría, si estuviera en esta conversación, que no hay que proyectar las preferencias o incluso hasta la cultura del fanatismo en el lado masculino hacia el lado femenino. La manera como una mujer puede consumir el fútbol puede ser diferente a cómo la consume un hombre, y eso está perfectamente bien. Entonces, muchas de las cosas que son como dogmas o reyes, ¿sabes?, leyes sagradas en el lado masculino, no las ves en el femenino, y eso es algo muy positivo. O sea, la experiencia en el estadio, no sé si has tenido la oportunidad de ir a partidos femeninos en España, pero es una experiencia.
Sí, asimila mucho al baloncesto, en que el ambiente es mucho menos tenso, más familiar, más divertido.
Exactamente. Es una cosa, de verdad, es una experiencia en el estadio completamente diferente. Diría, eso es divertido, no es tenso, es más social y es abierto a todo el mundo. Te diría, últimamente es más inclusivo, que es la palabra que yo subrayo. Ir a un partido de fútbol masculino no es necesariamente inclusivo a todo el mundo. Una mamá no puede ir con un hijo o una hija a un partido de Champions League a las 9 de la noche con 50.000 hooligans gritando. No puede, punto. Es muy diferente el deporte femenino. La gente, la vez que van familias, ve que la gente es una audiencia mucho más diversa, es mucha más diversidad en la audiencia, hay gente de todos los géneros, todos los colores, todas las edades. O sea, es realmente otra experiencia, y para mí eso es algo en lo que el fútbol femenino tiene que proteger mucho y verlo como una oportunidad de negocio, de establecer la identidad y el potencial económico a raíz de esa diversidad. No de simplemente mimetizar lo que está pasando en el fútbol femenino, en el masculino, y cambiar el género. Ese no es el objetivo.
En esta fase de arranque, Mario, del fútbol femenino, tanto en España como en Inglaterra hemos visto compromisos de Premier League y la Liga, la inversión importante en el desarrollo del fútbol femenino, foros como Mercury 13, la apuesta de DAZN, especialmente a nivel global, MediaPro también. En España, no sé qué rol crees que tienen que jugar las marcas en esta fase inicial, casi que startupera y de emprendimiento del fútbol femenino, para que esto pueda ir más rápido, y sobre todo, lo comentabas tú al principio, ¿no? Cambie ese mindset de los clubes, especialmente de sección masculina, de esto es un gasto, no es una inversión. O sea, ¿cómo se puede cambiar ese escenario?
Completamente. Te respondo primero las marcas. Para mí, la decisión de una marca de apoyar al fútbol femenino es la más obvia, y debería ser la más fácil, porque el retorno que van a tener esas marcas por ser las primeras marcas, que obviamente ya hay muchas, pero digo, le estoy hablando como a las marcas que todavía no han tomado esa decisión, de entrar y apoyar este movimiento, va a ser increíblemente mucho más impactante de lo que les puede costar de los euros que tienen que poner hoy en día. Y lo digo con plena convicción. O sea, la gente y la audiencia va a recordar cuáles son esas marcas, esos patrocinadores, esos entes que estuvieron ahí desde temprano. Y la puede generar con la audiencia es tremenda. Entonces, si yo veo hoy el día el precio de un patrocinio a un club femenino en Liga F, me parece una tontería desde el punto de vista de la marca en relativo al impacto que va a tener. O sea, yo lo haría en 2 segundos, topo, no lo pensaría, porque no sé cuánto, no quiero hablar de números exactos, pero lo que pudiera costar ser el sponsor del frente de una de la camiseta no es nada relativo al impacto que eso va a generar y que la gente va a entender, ah, wow, esta marca estuvo ahí desde el comienzo, y estuvo ahí poniendo su nombre y apoyando a un movimiento entero de género, no simplemente queriendo salir en televisión. Entonces, yo siento que el apoyo de las marcas, no es que las marcas no quieran, es que quizás no hay tanta gente comercializando los clubes con la rapidez que se necesita. Y esa es parte de nuestra gestión de lo que queremos hacer, de venir y ponérselo, como decimos en Venezuela, en bandejita de plata a la marca y decirle, mira, te hacemos todo, lo que necesitamos es el sí. Y nosotros nos encargamos de todo, de producir el contenido, de ayudarte a gestionar la promoción de todo, que la gente y que el mundo sepa que esta marca está aquí apoyando a un movimiento que es muy importante. Fuera de eso, diría, fuera de las marcas, convencer a los dueños de los equipos masculinos que quizás pongan un poquito más. Porque tú ves hoy en día, piénsalo como porcentaje, es lo que le diría a tu audiencia. Piensa de los ingresos de los grandes clubes, ¿qué porcentaje está yendo al fútbol femenino, al presupuesto del fútbol femenino? Y siempre que vamos a reuniones nos hablan de números y yo siempre intento ir de nuevo a los porcentajes y le digo, bueno, pero si es muy fácil decir estamos poniendo 10 millones en el fútbol femenino, ok, pero si tienes 1.000 millones de ingresos, 10 millones no es tanto, es el 1%. Entonces cuando se los cambias a porcentaje de repente no suena tan bien. Y es eso, es normalizar y decir, oye, si todos los clubes empezaran a poner un poquito más de su presupuesto hacia el lado femenino, no como un centro de costes, sino como una inversión que va a tener, va a rendir frutos a futuro, creo que muy rápido se pudiera convertir en una de las ligas con más potencial en el mundo.
¿Cómo visualizas Mercury 13 en 3 años? ¿Cuántos clubes nos imaginamos?
En 3 años nos encantaría tener al menos 5. Es ambicioso, se dice fácil, 5, pero hay mucho trabajo en cada club porque también hay un límite a qué tan rápido podemos invertir, porque para nosotros es muy importante hacer una buena gestión. Entonces, sí, es muy salir a comprar 13 clubes y decirte Mercury 13 clubes. El problema es que tenemos recursos limitados y realmente queremos asegurarnos que cada vez que nos metemos en un nuevo, nos asociamos con un grupo, tenemos que demostrarle porque todo lo con lo que nos comprometimos lo podemos hacer. Entonces 5 en los próximos 3 años me parece una buena cantidad y ya con 5 clubes en un portafolio puedes hacer muchas cosas interesantes con la estructura del multiclub que últimamente van a beneficiar a las jugadoras y al personal del club.
Pues oye Mario, os seguimos siguiendo ese pasito a pasito, espero que esta charla contigo en el podcast pues oye anime a otros a invertir, sean otros fondos, sean clubes que tienen esa sección femenina y ese tema del porcentaje me ha gustado. O sea, oye, no lo mires en valores absolutos, mira cuánto porcentaje de tu presupuesto va para esto y oye, os seguimos en la pista y enhorabuena por el proyecto.
Perfecto, muchas gracias Marky, muchas gracias por el tiempo y estamos siempre a la orden cuando quieras hablar del fútbol femenino.
I loved the game of basketball growing up. It's all I did, all I dreamt of and all I wanted to be a part of.
El documental de la semana es Operación Falta Antideportiva. Hacía un tiempo que no recomendábamos un episodio de esta serie de documentales, pero ya sabéis la debilidad que tenemos aquí por la serie Secretos del Deporte de Netflix. En este caso, un documental que tiene los ingredientes de baloncesto, NBA, arbitrajes, apuestas deportivas y el FBI de por medio. De entrada, promete, y es que años después de cumplir sentencia por apostar en partidos de la NBA que él mismo arbitraba, Tim Donaghy rememora el escándalo que puso patas arriba la Liga de Baloncesto Norteamericana. Se puede ver en Netflix, tiene una duración de 1 hora y 17 minutos y está dirigido por David Terry Fine. En una historia de este tipo, tener al protagonista y a sus cómplices sentados delante de la cámara rememorando lo que hicieron es fundamental. Y en Untold lo tenemos. El material de archivo con el que se cuenta, con todo el proceso judicial y los partidos que arbitró, es clave para reconstruir el relato punto por punto, así como el ritmo y la narrativa del documental. Una serie en la que constantemente juegan contigo haciéndote creer de entrada cosas que después acaban rebajándose, pero que te enganchan. En este caso es un episodio que tiene el baloncesto como deporte protagonista, pero que va mucho más allá, porque estamos delante de una de las tramas de corrupción destapadas más polémicas de todos los tiempos. Y es que hablamos de la NBA, de apuestas ilegales y de gángsters. Aprovechad estas vacaciones para ver Operación Falta Antideportiva en Netflix. Let's go, baby. You can never live a peaceful life.
Bueno, pues este es el documental que nos recomienda Pau. Yo este lo he visto. Yo no. Es de la fantástica serie Untold,
yes.
De los secretos del deporte que tiene Netflix. Y este está muy bien, porque es un árbitro corrupto que sale del armario y, bueno, confiesa que amañaba partidos para su lucro por las apuestas ilegales y tal. Está muy bien. Todos los de la serie Untold están muy bien, la verdad.
A ver si hace una del traductor este del...
De Otani, ¿no?
De Otani.
Sí, pues mira, nos das una idea, ¿eh? Sí, sí. Eso es un culebrón, ¿eh? Bueno, vamos a explicarlo. Es que esto yo creo que vale la pena explicarlo.
Y eso lo vendes también en Japón, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, Otani en Japón. Es que lo hemos estado hablando internamente.
A mí lo que me ha sorprendido es que el tío que tenga un traductor todavía.
Sí, sí. Vamos a explicarlo. Otani es un jugador japonés que juega ahora mismo en los Dodgers de Los Ángeles a béisbol. Es como el mejor jugador, es el Messi del béisbol. Es una divinidad en Japón, que es el deporte rey es el béisbol, y los que se van a jugar a Estados Unidos, a las grandes ligas, pues son auténticos héroes. Y este tío, hace unos meses, protagonizó un cambio de equipo, estaba en Los Angeles Angels.
El mayor contrato de...
Y tiene el mayor contrato del deporte profesional. Sí, señor. Que son 70 millones por temporada.
700 millones era el total, ¿no?
Sí, porque firmó por 10 años. Imagínate. Y resulta que ahora han trincado a su traductor, que es el traductor mejor pagado del mundo, ¿vale? Que cobraba 1 millón por temporada, y es amigo personal de Otani, y le han trincado con un tema de apuestas ilegales.
4 millones.
Sí. Y resulta que han comprobado los del FBI y tal que el dinero salía de las cuentas de Otani. Por tanto, la sospecha es que era el propio Otani el que participaba en estas apuestas ilegales, y él le ha tirado el muerto, evidentemente, al traductor, que también ha dicho que sí, que era él y tal, tal.
Sí, la verdad es que es un marrón para el traductor, para el jugador
y para los Dodgers.
Dodgers, en función de cómo acabe
sí.
La película. Pues sé que en la rueda de prensa no aclaró nada de lo que realmente...
No, hizo un statement, hizo un,
tenía que aclarar,
un comunicado.
Que...
De 10-12 minutos, ¿no?
Pues esto, sí, estoy convencido que tendrá un documental en algún momento, sí, sí. En algún momento. Bueno, igual nos ponemos a ello.
Hostia.
Bueno, ¿habéis visto algo?
No.
Obviamente.
Nada.
Acabé el de Messi.
Sí.
Sin más. Y me quiero poner con el del Sunderland, porque me gustó mucho y fue con el primero que empecé con esto.
Vas a empezar la tercera temporada, yo estoy en la primera.
La nueva. Sí, la que tercera. Sacaron nueva y poco más.
Muy bien.
He visto Napoleón. Mira, fíjate.
Ah, bueno. Está en Apple TV.
Dos horas largas de película.
Sí, yo la vi en el cine.
Bueno. ¿Qué tal?
Bien. Personaje.
Sí, un person. Sí.
Vale,
sí,
vale.
Es más un retrato.
Aquí aportamos cultura.
Un retrato psicológico del personaje más
vale,
que.
Vale.
Sí. No es tanto las batallas, sino.
Exacto. No te explican toda su vida.
Es un poco el personaje. Literalmente el personaje.
Y Joaquín Phoenix lo hace bien, sí.
Muy bueno.
Sí. Bueno, chicos, feliz Semana Santa y nos encontramos la semana que viene, no sé si aquí, online, en algún lugar.
Donde nos lleve el mundo. Ah, yo estaré en Madrid.
Pues mira. Fíjate. Entonces será online. Acá. Venga.
Un abrazo. Descansar. Cuidaros.
Chao.
Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Bye.
to be in orbit.